¿Qué tal están? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? La clase va a estar dividida en dos partes. La primera, vamos a ver un poco las técnicas del seguro. Vamos a recordarles un poco las técnicas del seguro y vamos a ver los fundamentos técnicos del seguro colectivo de vida. Ayer que estaba terminando mi clase, dije yo, ¿qué pensamiento les preparo a mis queridos amigos de Aseguradora General? Y entonces me topé con este. Pasaré una sola vez por este camino. De modo que cualquier bien que pueda hacer para con cualquier persona, que sea ahora. No lo dejaré para mañana ni lo olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Me encanta, me encanta. Primero porque habla, hay una figuración ahí, y es que en este mundo solo vamos a pasar una vez. Y la vida verdaderamente es tan, pero tan, tan corta y tan pequeña que verdaderamente a veces nos hacemos bolas y nos quitamos la vida por cosas que no valen la pena. Pero además de eso, muchas veces por estar metidos en nuestra dinámica de vivir, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones y todo, nos olvidamos que hay gente alrededor nuestra y que de repente necesita de nosotros. Y que verdaderamente el bien que hagamos tenemos que hacerlo en el momento que lo tenemos que hacer. Traducido eso al trabajo es, miren, yo entiendo, porque yo estuve en muchas áreas donde las de ustedes han estado. Yo sé que hay problemas, que hay dinámicas, hay presiones. A veces los clientes como que no se dejan querer, ¿verdad? Pero eso no nos debe impedir, número uno, para hacer un buen trabajo. Número dos, para hacer un buen esfuerzo. Y número tres, para entender algo bien importante. Y es que cualquier cosa que hagamos, la tenemos que hacer bien hecha. Y esa es parte de la excelencia de la vida. Con pasión, con alegría. Hay un santo, San José María Escrivá de Balaguer, que habla de la santidad a través del trabajo. Y eso es alcanzar la santidad a través del trabajo. Hacer tu trabajo y hacerlo bien hecho, ¿verdad? Entonces yo los invito a que en esta mañana reflexionemos sobre el trabajo bien hecho, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Dentro de las características de la póliza colectiva, número uno, hablamos de que el empleador es el tomador del seguro, ¿verdad? Y a la vez se convierte en el asegurado. Número dos, la contratación se realiza por un grupo de personas que tienen intereses en común y por medio de un contratante. Entonces, ahí vamos amarrando ya la primera característica con la segunda. El contratante tiene exclusivo cargo del pago de la prima, aunque esa sea contributiva, ¿sí? Todo el pago de la prima se va a canalizar a través del contratante. No obstante, dijimos que hay esta característica, que los integrantes del grupo tienen que ser 5 como mínimo. El reglamento original de la super habla de 25. Lo que sí se habla es que se debe de incluir al 100% de los asegurables. Pero recuérdense que había una condición que cambiaba eso, que también la vimos el día de ayer. También se habla de que se requiere un desempeño laboral mínimo de 3 meses de servicio ininterrumpido. No obstante, la aseguradora puede obviar esa excepción a solicitud del contratante. O sea, puede ingresar a una persona inmediatamente, si eso es lo que el contratante desea. También hablamos que la póliza colectiva de vida está montada sobre un temporal anual renovable y que la póliza tiene que analizarse de esa manera. No obstante, en colectivos hay una condición, y es que la vigencia de la póliza se va a mantener siempre y cuando exista el número de asegurados mínimo que se requiera. Si no, ya empezamos a entrar en cuestiones un poco más técnicas. También hablamos de que la parte de la emisión, el asegurador va a entregar a cada uno de los empleados un certificado individual. Por lo tanto, se debe de hacer una solicitud, se emite una póliza matriz, se deben de llenar consentimientos y por cada consentimiento se debiera de hacer un certificado. ¿Sí? Y es que el pago de la prima colectiva se puede hacer de dos formas. contributivo y no contributivo. Si se va a hacer de la forma no contributiva, o sea que el empleador va a ser el que va a contratar la póliza, tiene que ser el 100% de los empleados. Si es contributiva, o sea que los empleados son los que van a contratar la póliza, el mínimo requerido según el reglamento es el 75% de los empleados. Vamos a recordar un poquito esto. Primera pregunta de la mañana. ¿Cuál es la razón de ser de una aseguradora? Todos mis alumnos caen en esta siempre. No importa de maestría, no importa dónde. A ver si uno de ustedes se quitan el cero. ¿Cuál es la razón de ser una aseguradora? ¿Para qué existe una aseguradora? ¿Para ganar dinero? Pues sí. A la final, sí. Pero no es la esencialidad de una aseguradora. Entonces dígame, ¿cuál es la esencialidad de una aseguradora? ¿Cuál es la esencialidad de una aseguradora? Ustedes trabajan en una aseguradora. Entonces la pregunta es, ¿a qué sirve una aseguradora entonces? Para vender seguros. Esa es la parte comercial, pero tampoco es cierto. ¿Para indemnizar? No. ¿Saben para qué existe una aseguradora? ¿Cuál es la razón de ser una aseguradora? El giro de negocios y la actividad esencial de nosotros es administrar riesgos que son trasladados de las personas o de las empresas. ¿Saben por qué soy muy incisivo en esto? Porque lo que ustedes me contestaron fue lo primero que me dijeron a mí el día que yo entré a trabajar a seguros hace 27 años. Aquí estás para proteger personas. No es cierto, no protegemos. Ojalá pudiéramos, pero no. Lo que nosotros hacemos a la final, es administrar riesgos. El modelo europeo de administración de riesgos, que es el que está entrando en vigencia, habla de que para poder manejar adecuadamente los riesgos, tiene que haber un proceso de identificación, un proceso de valoración, un proceso de análisis y por último un proceso de tratamiento de riesgos. Y dentro del tratamiento de riesgos hay diversos métodos. Está la reducción, la atomización, el que yo me quiera quedar con el riesgo, pero hay un método por excelencia. Es el método de traslación de riesgos. ¿Y saben quiénes somos la institución de la actividad económica por excelencia en ese método de traslación de riesgos? Somos las aseguradoras. Nuestra especialidad debe de ser la administración adecuada de los riesgos, ¿sí? Y de esa cuenta, las aseguradoras a lo largo de todo el tiempo han desarrollado lo que se llaman las técnicas del seguro. Y existen básicamente dos técnicas, las técnicas generales y las técnicas específicas. Pero lo que me dijeron ustedes tampoco es mentira y no están errados. Y entonces vamos a hablar un poco de las técnicas generales. Las técnicas generales existen tres: la técnica jurídica, la técnica comercial y la técnica contable administrativa. Cuando nosotros hablamos de la técnica jurídica, se refiere al adecuado manejo de los riesgos a través de las pólizas. Recuerden que la póliza es un contrato y entonces la técnica jurídica es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de los contratos determinamos las obligaciones y los derechos de las partes. Ahora bien, nos dijo algo hace un rato, pues las aseguradoras también venden pólizas. Pues sí, las vendemos. Por eso es que el área comercial es sumamente importante. La forma en que nosotros les vamos a hacer llegar el servicio a los clientes es sumamente importante para nosotros. Y ahí es donde se desarrollan los distintos métodos de distribución aseguradora, a través de fuerzas de ventas, a través de mercadeo masivo, banca seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la parte contable y administrativa es muy importante. A veces los contadores nos caen mal, y ay, los odiamos y todo. No, pues es su trabajo. ¿Y es importante el trabajo de ellos? Sí, porque si no existiera el trabajo de ellos, no hubieran muchos controles y todo debe de llegar a la contabilidad. Todo. Y uno de los grandes avances que tuvo la nueva ley fue la actualización del manual contable en las aseguradoras. Ahora bien, existen también lo que se llaman las técnicas específicas. Y estas se distribuyen en tres, basándonos en el número uno, en el modelo australiano, y dos, en el modelo europeo, que no difieren mucho. Y es, número uno, nuestro trabajo es analizar el riesgo. ¿Sí? ¿Por qué es importante que nosotros analicemos el riesgo? Somos administradores de riesgos, recibimos todos los riesgos que nos trasladan. Y eso es en todos los ramos. ¿Por qué es importante el análisis de riesgo para nosotros? En daños son los suscriptores y en vida son los seleccionadores. ¿Por qué es importante? Te doy la palabra. Ok. Principio. Si bien nosotros somos los administradores de riesgos por excelencia, eso nos obliga a que no tenemos que tomar todos los riesgos que se nos presenten, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos. O sea, no es aquello que, bueno, muchachos, vengan, aquí caigan todos los riesgos y después a ver qué hacemos. No. Parte de la excelencia de la actividad aseguradora es cabalmente tener un proceso de análisis de riesgo, en donde nosotros vamos a analizar el riesgo, vamos a compararlo contra nuestras tablas, contra nuestras políticas, contra nuestros fundamentos técnicos, y eso no vamos a llegar a una conclusión. Vamos a ver más adelante qué podemos hacer cuando analizamos un riesgo. Número dos, pues nos echamos lo que se llama la distribución del riesgo. ¿Por qué? Porque aún nosotros somos administradores de los riesgos que se nos vienen y nos entran por concepto del área comercial. Nosotros también como empresa tenemos que administrar los riesgos. Y entonces hay dos figuras para distribuir el riesgo. Número uno son la distribución del riesgo espacial, y número dos, la distribución del riesgo temporal. Cuando nosotros hablamos de la distribución del riesgo espacial, hablamos de una figura por excelencia, y es el reaseguro. A ver, ¿qué es el reaseguro? La aseguradora. ¿Es cierto ese concepto? No es cierto. O sea, ¿saben por qué? Miren, perdón que se los esté corrigiendo, pero es que a veces nos lo informan mal, ¿verdad? El reaseguro es un método de tratamiento de riesgos donde la base es la traslación del riesgo, ¿sí? De un asegurador a otra empresa que se llama reasegurador. Ese efecto se llama reaseguro. Ahora, el reasegurador o la empresa que administra mis riesgos como asegurador, ¿se queda con esos riesgos? ¿Qué creen ustedes? No, los traslada. Al efecto de que un reasegurador le traslada a otro reasegurador un riesgo, se llama retrocesión. Entonces, por eso es que se habla del reasegurador y del retrocesionario. Y es todo un mundo, ese es todo un mundo aparte. Apasionante, por cierto. La figura del coaseguro no quisiera entrar mucho en ella porque es, ya casi no se da, o no se debería de dar. Ok, luego viene lo que se llama la distribución del riesgo temporal. Y ahí empezamos con la constitución de las reservas, porque ayer dijimos que el dinero que mutualmente captamos de todos nuestros asegurados no es nuestro. Entonces hay que constituir las reservas. En vida se llaman reservas matemáticas, y en daño se llaman reservas técnicas. Funcionan diferente. ¿Por qué? Porque el principio de la vigencia es totalmente distinto. Además de eso, pues cuando vamos a tener que perfeccionar la póliza a través de una reclamación, ¿por qué? Porque ¿para qué nos trasladan los asegurados los riesgos? ¿Para qué nos lo trasladan? ¿Para que los tengamos ahí guardaditos y les deneguemos todo? No, nos lo trasladan para en el momento que se materialice el riesgo a través de un siniestro, pues les paguemos. ¿Cómo les vamos a pagar? Pues de acuerdo a las condiciones del contrato. Y entonces, cuando se presenta una reclamación, pues tenemos que constituir las reservas debidas que nos van a permitir al momento del ajuste pagar un siniestro. ¿Sí? En 30 segundos les estoy dando más o menos cómo funciona todo el proceso de cómo nosotros los aseguradores debiéramos de manejar los riesgos que nos dan para administrar. Pero todavía hay una tercera parte que se llama la administración del riesgo. Entonces hablamos del análisis de riesgo, de la distribución del riesgo y por último la administración de riesgos. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Y aquí es donde quiero que también entienda la importancia de cada área dentro de la aseguradora. La administración de riesgos desde el punto de vista asegurador implica constitución de reservas, manejo del reaseguro, en el caso de los colectivos, emisión de la póliza, emisión de los certificados, altas y bajas, cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos va a permitir hacer una adecuada administración de los riesgos que los aseguradores nos están confiando. ¿Vamos bien? Nítidos. Ahora, pregunto, ¿esto funciona solo para colectivos o para cualquier ramo? Para cualquier ramo, así es. En términos generales, así es. En daños habrán algunos pasos o algo del proceso que no encaje exactamente a esto, pero básicamente va a ser esto. Por ejemplo, este está pensado para vida porque hablamos de reserva matemáticas. Dijimos que en daños se manejan las reservas técnicas, ¿verdad? ¿Vamos bien? Miren pues, lo voy a explicar de esta manera. Resulta que hay un riesgo que es demasiado, demasiado grande y no hay una aseguradora en lo individual que tenga la capacidad de atender todo el riesgo. Aquí hay 3-4 empresas en Guatemala que son famosas porque hay que entrarlas en Coaseguro. No hay una sola aseguradora que tenga la capacidad de administrar los riesgos totalmente. Entonces, lo que se hace es que el riesgo es tan grande y dice, no, yo si no le entro. Y si le entro con reaseguro facultativo, no voy a ser competitivo. Entonces, lo que se hace es que una aseguradora dice, ok, yo me voy a constituir en el líder y yo voy a tomar esa parte del riesgo. Luego viene otra aseguradora que se llaman seguidoras, dice yo tomo otra parte de ese riesgo y otra parte de ese riesgo y el riesgo se divide entre varias aseguradoras. Ahora, aquí hay una característica. ¿Qué póliza se emite? Pues se emiten todas las pólizas de cada aseguradora. Se emite la póliza del líder con las condiciones que el líder pactó con las otras aseguradoras y las otras aseguradoras solo se adhieren a las condiciones de la póliza principal. ¿Sí? Esa es la figura del coaseguro. Ya el coaseguro ya casi no se debería dar porque cada aseguradora deberá manejar adecuadamente sus reservas y sus capacidades y todo. Pero aquí, como le digo, aquí en Guatemala, yo que conozca, 3 empresas se van típicamente por eso. Muy bien, pero como estamos hablando realmente de vida y de colectivos, vamos a empezar ya a entrar en materia ustedes. Vamos a ir sacando ideas principales de esta primera diapositiva. Nítidos hasta ahí. Vamos. Yo el día de ayer estábamos platicando del principio de mutualidad. El principio de mutualidad es como un cuchual, ¿verdad? ¿Cómo funciona un cuchual? Yo tengo años de no participar en uno. Bueno, ¿cómo funciona un cuchual? Se fija una cantidad fija y cada vez que hay que aportar se llama mano, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un problema en seguros. Si bien el principio es de mutualidad como un cuchual, no todos tienen que aportar lo mismo. ¿Sí? Asumamos que vamos a venir y vamos a abrir bajo el principio de mutualidad una póliza de seguros aquí para nosotros. Y digo, ok, miren muchachos, yo soy el que voy a captar el dinero y vamos a ir captando el dinero mes a mes y cada quien va a dar 100 quetzales. Y eso lo vamos a depositar en un banco y cuando alguien lo necesite, porque le va a pasar lo que le va a pasar, de ese fondo que estamos constituyendo en el banco, pues le vamos a dar 1,000 quetzales o 2,000 quetzales. Y todos dicen, sí, todos de acuerdo, entramos a jugar a las manos del Puchuval. Pero entonces alguien me puede decir, ah, pero miren, lo que pasa es que eso no es justo. ¿Por qué? Porque, don Byron, usted tiene 53 años y yo apenas tengo 21. ¿Y por qué yo voy a dar lo mismo que usted? ¿Por qué? Porque don Byron se va a morir más rápido que yo, técnicamente, ¿verdad? Entonces alguien me puede decir, ah, mire, pero fíjese que aquel está enfermito también, se mira así patojón y sano, pero está enfermito, yo me enteré por ahí. Entonces no es justo que él pague, ¿por qué voy a pagar yo lo que le va a pasar a él? Y entonces hay un problema serio, que entonces la prima no se cobra en forma igualitaria, ¿sí? Porque cada quien tiene una diferente propensión al riesgo. Y entonces lo que se debe de hacer, de acuerdo al análisis que vimos al principio en las técnicas específicas, es hacer un análisis para fijar la prima de acuerdo a los siguientes factores. Número uno, la edad. Se supone que mientras más patojos son, menos probabilidad de morirse tienen. Eso se supone. ¿De dónde sacamos de que eso es así? De la tabla de mortalidad. Se supone que los que ya somos más viejitos, pues estamos ya más cerca de llegar al paso final, ¿verdad? De entregar todo el equipo. Pero viene, y como les decía, hay otro factor que es el estado de salud. Y entonces el estado de salud también es bien importante, porque hay personas que de repente traen una enfermedad complicada, una enfermedad terminal, o su estado de salud es excelente y su edad es una edad muy óptima para tomar un seguro. La perspectiva de vida. ¿Y de cómo funciona la perspectiva de vida? De acuerdo a mis hábitos y de acuerdo a mi estilo de vida, yo voy a tender a vivir más o voy a tender a vivir menos. Porque claro, si una persona, no estoy diciendo ninguno de ustedes, conste. Si una persona agarra juerga y jiribía desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo lo hace para reponerse, y su hígado está trabajando en exceso por el alcohol que tiene que procesar, entonces esa persona, su perspectiva de vida va a ser mucho menor que una persona que obviamente tiene una vida más disciplinada o menos displicente. Otro de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta es la ocupación, porque no es lo mismo una persona que sale de su casa, llega a su oficina, pasa 8 horas en un edificio donde de repente se va a trasladar, está en una oficina, que una persona que empieza a las 4 de la mañana a trabajar. Yo conozco vendedores fruteros que a las 4 de la mañana empiezan y son las 10, 11 de la noche y ellos siguen en la calle, visitando clientes, yendo a zonas rojas y eso. Ahí la propensión al riesgo es mucho más alta que una persona que está en una empresa, encerrada en una empresa 8 o 10 horas. ¿Vamos bien? Y obviamente los hábitos, ¿verdad? Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, y para la salud hay hábitos que son extremadamente malos, ¿verdad? Entonces, si la persona fuma, si la persona bebe en exceso o come en exceso, porque no podemos decir que solo eso, si tenemos malos hábitos de comer y comemos en exceso, eso nos va a generar una propensión a enfermedades o una propensión a un fallecimiento anticipado. Fíjense ustedes que hace 8 días falleció un buen amigo mío, y este fregado era muy cuidadoso, pero de veras era muy cuidadoso, solo tenía un vicio y era su mal hábito, él fumaba. Él llegaba a la oficina, se salía a su lugarcito, porque allá en la oficina donde estábamos ya en ese momento era libre de humo, y de veras ponía su saco y se iba a fumar su cigarro. Decía, vos, Carlos, pero ¿por qué no podés controlar eso? No, me decía, a las 12 y a las 4 de la tarde. Y vieras, todos apostábamos que aquel se iba a morir de un cáncer en los pulmones. Gracias a eso se murió de un cáncer en el hígado, pero se lo dejó más rápido, ¿verdad? Y él me decía, vos, pues yo toda la vida pensé que iba a morir de un cáncer en los pulmones. No, le digo, porque la nicotina no solo te afecta a los pulmones, te afecta el hígado, te afecta el vaso, ¿verdad? Y entonces tenía un mal hábito mi querido amigo, ¿verdad? Y lo enterramos hace 8 días. Entonces, todos esos factores son los que hay que tomar en cuenta en el área técnica para que el principio de igualdad se dé, que sea justo para la persona que tiene mejores hábitos y que tiene, que es más joven, versus una persona que es mayor o una persona que tiene ciertos malos hábitos. A eso se refiere este principio. ¿Sí? Vamos bien. Ahora, ¿de dónde sé yo todo esto? Pregunto. ¿De dónde voy a sacar esta información? A ver. ¿De dónde digo esta persona tiene 40 años, está 20, está 10? ¿De dónde voy a sacar toda esta información? De los consentimientos que las personas llenen. Y entonces viene otro principio. Las solicitudes, los consentimientos, los exámenes son parte integrante de la póliza y son declaraciones importantes, son declaraciones de salud. Voy a contar un caso solo para que miren lo delicado de las declaraciones de esto. Resulta que recién yo tenía unos 2-3 años de trabajar en la aseguradora donde me dice que Seguros Casa, ahora puedo decir el nombre sin ningún problema porque ya no existe, nos entró un reclamo. Y resulta que cuando vimos el reclamo, pues aparentemente todo estaba bien. Solo hay un pequeño detalle, que el reclamo entró 8 días antes del periodo de indisputabilidad, el periodo de indisputabilidad. Era una póliza individual, por lo tanto era de 2 años. ¿Eso en sí me podía decir algo? Pues no, en realidad no. Pero era un pequeño detalle. Lo que no sabían muchos en ese entonces, y ahora hay muchos que no lo saben, es que por medio de AGIS hay una oficina donde se intercambian las informaciones de los reclamos. Y resulta que este señor fallecido, asegurado nuestro, tenía 2 pólizas más. ¿Eso es ilegal o es legal? No. Principio. En daños uno solo puede asegurar el bien. En vida uno puede comprar la cantidad de seguro que cumpla 3 condiciones. Que uno quiera, que uno pueda pagar y que las aseguradoras estén dispuestas a venderlo. Porque la vida no tiene precio. Entonces, no era malo. Realmente no era malo, pero había algo. Miren, de veras, los suscriptores y la gente que se dedica a eso tienen un olfato que a mí me impresiona. Pero entonces empezaron a ver detalles. La suma asegurada era exactamente la misma, 50 mil quetzales. Esa suma asegurada estaba diseñada para solo adquirir la póliza por declaración de salud. Por eso es que les quiero referir esto. Pero había otro detalle. Las 3 pólizas fueron compradas el mismo día. Otro detalle, el agente era el mismo para las 3 pólizas. Entonces la pregunta es, si era el mismo agente y tenía capacidad de comprar 150 mil, ¿por qué compró 50 mil empresas aseguradoras diferentes? Y entonces, como era nuestro derecho, porque no había terminado la cláusula de indisputabilidad, dijimos, bueno, queremos todos los reportes e informes médicos. Y entonces resulta que la persona ya sabía que tenía cáncer. Y el agente le dijo, ¿sabes qué? Hagamos esto y esperemos que llegues a los 2 años. Te la vas a jugar. Y se la jugó y no llegó. Y lo triste era que los beneficiarios totalmente ignorantes de lo que la gente y la aseguradora habían hecho. Y ahí había una falsa declaración, por lo tanto era dolo. Por eso es que les vuelvo a reiterar, esto es bien importante, primero porque es una declaración, es parte de la póliza, y la póliza en contrato es parte del contrato. Pero segundo, recuérdense de los principios que vimos, máxima buena fe y verdad sabida. ¿Para qué me sirve esto como aseguradora, que el señor o la señora me está dando los datos correctos? Para medir mi riesgo. Pues entonces yo estoy sacando previsiones de acuerdo a la información que se me presentó. Las pólizas de vida individuales sí dice en la solicitud, ¿tiene usted algún otro seguro? Indique el monto, indique la compañía. Eso es en vida individual, en vida colectivo no, ¿verdad? No, ojo aquí, la diferenciación entre daños y vida. En daños, yo voy a indemnizar el bien. ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene un bien? Es fácilmente medible, es fácilmente cuantificable, es fácilmente distinguible. En vida no. En vida, ¿cuánto vale la vida? No tiene precio. Entonces, otra vez, vamos al principio. La persona puede comprar la cantidad de seguro que quiera, que pueda pagar y que las aseguradoras le quieran vender. Entonces, todas las aseguradoras, al momento de entrar a conocer el siniestro, si está en sus condiciones, cada quien tiene que pagar. Más adelante voy a contarles algunos casos de fraude que las personas hacen eso, ¿verdad? Pero eso va a ser un poco más adelante, pero no. Bueno, hoy la primera diapositiva era las técnicas, ¿verdad? Dentro de las técnicas específicas hablamos del análisis y todo ese tipo de cosas. ¿Es lo mismo evaluación y análisis, sí o no? ¿Qué creen ustedes? No. No. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, pues no dice mucha la diferencia. Y entonces, ¿los aseguradores somos marcianos? Sí, un poco. ¿Verdad? Las palabras análisis y evaluación pueden denotar semejanza e igualdad. Son sinónimas en hecho y derecho. Sin embargo, para nosotros los aseguradores, al momento de unirlas, selección y riesgo y evaluación son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a analizar desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Son dos conceptos distintos. Desde el punto de vista técnico de seguros. ¿Estamos bien ahí? Si ustedes se van a analizar el modelo australiano, la norma ISO 31000, el modelo europeo, las palabras sí ya tienen diferenciación. O realmente los que les dimos la verdadera diferenciación técnica fuimos los aseguradores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analizamos un riesgo, nosotros lo que hacemos es identificamos, investigamos las razones o las causas, analizamos las estadísticas y en función de eso, las matemáticas y en función de eso, sacamos una conclusión. ¿Está terminado el trabajo? No, pues solo analizamos, habrá que evaluar. Agrupamos toda la información. ¿De dónde sacamos la información? Primero de la declaración del grupo o de la persona. Segundo, de mis notas técnicas, de mi experiencia, y en función de eso yo ya puedo sacar alguna información. ¿Entienden la diferencia desde el punto de vista técnico de seguros? En el análisis recabo la información. ¿Sí? Mientras que en la evaluación yo determino ciertas cosas. En seguro de vida pueden pasar cualquiera de estas tres cosas. El riesgo puede ser un riesgo normal, puede ser un riesgo subnormal o puede ser un riesgo anormal. ¿Cuándo un riesgo es normal desde el punto de vista técnico? Pues desde el punto de vista comercial es un riesgo bajo, es un riesgo aceptable, es un riesgo que la aseguradora está dispuesta a asumir. Las aseguradoras, al igual que todas las empresas, tenemos que tener un apetito al riesgo. El riesgo tiene que ser medido. Cuando el riesgo es normal, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial es bajo, pues es un negocio aceptable. Es un negocio que sí me interesa. ¿Por qué? Porque voy a sentirme cómodo en su manejo y en su administración. ¿Eso quiere decir que no van a haber siniestros? No es cierto. Sí pueden haber siniestros y hay que pagarlos porque para eso está diseñado la póliza. Vamos a tener otra, desde el punto de vista técnico, otra clasificación y que el riesgo pueda ser subnormal. Entonces viene las comerciales en sí, mira, vos entendés que el riesgo no es exactamente lo que queremos. Va pues, entonces analicemos qué podemos hacer ahí. Y entonces el riesgo me interesa, pero yo lo voy a aceptar con condiciones. Mire, sí se lo acepto, pero mire, sí me interesa, pero vamos a hacer tal y tal cosa, vamos a excluir tal otra, vamos a tomar tal medida. ¿Para qué estoy tomando esas medidas? Yo como aseguradora, para contener o para manejar adecuadamente el riesgo. ¿Me va a siniestrar? Pues sí existe la posibilidad, como cualquier riesgo. Pero yo ya entiendo cómo voy a manejar el riesgo desde el punto de vista asegurador. Y van a haber riesgos que van a ser anormales desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial es alto, y entonces ahí... Ay, mejor no quiero. ¿Por qué no quiero? No, pero si tu razón de ser es administrar los riesgos, sí, pero voy a administrar riesgos, no voy a pagar siniestros, dados. Ahí está la diferencia. Pregunto, volviendo al ejemplo que yo les había puesto del caballero que no puso no puso las declaraciones como eran. Si él hubiera puesto las declaraciones como eran, ¿la aseguradora se lo hubiera aceptado o no se lo hubiera aceptado? Porque el riesgo era totalmente anormal, ¿sí? Por eso es que el análisis y la evaluación son sumamente importantes. Nítidos hasta ahorita, bonitos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un análisis técnico de las pólizas colectivas? Hay 5 ítems que tenemos que tomar en cuenta: el riesgo moral, la clasificación de los grupos colectivos, el concepto que habíamos hablado anteriormente del análisis y de la evaluación del riesgo, la fijación de sumas aseguradas y la determinación de coberturas y beneficios. Imagínense el trabajo técnico que tienen que hacer las personas que se encargan de analizar esos riesgos desde los colectivos. Es un trabajo bien complicado y bien difícil. Y de veras, mis respetos para las personas que trabajan en áreas técnicas. Muy bien. Primer punto, el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral, ustedes? Les pregunto, a ver, ¿qué es el riesgo moral? ¿O qué se les ocurre? No, no necesariamente que lo tengan que saber. ¿Qué se les ocurre que es? La falsa información que puedan dar. Algo que no se puede medir. La forma en que cómo ven socialmente la aseguradora. ¿Les he dicho qué es el riesgo moral? Todavía no. Les voy a contar de dónde viene la cosa. Hay una fecha que para todos nos marcó terriblemente. Es el 11 de septiembre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Las Torres Gemelas. Bueno, ¿y qué tienen que ver las Torres Gemelas con todo el riesgo moral y toda esta cosa? Primera idea, en las Torres Gemelas fue un ataque terrorista, teóricamente, en donde un grupo terrorista secuestra varios aviones. Dos aviones los estrellan contra el centro del comercio mundial del mundo y otra contra el Pentágono. Paralizan el comercio por 72 horas, literalmente. Y los Estados Unidos y los países más desarrollados se dan cuenta de que están impotentes ante un evento terrorista. Pero no solo eso pasó. Lo que muchos no saben, y los aseguradores nos enteramos al poco tiempo, no fue que tuviéramos que pagar las torres hubo que pagarlas, las muertes hubo que pagarlas, ¿verdad? Pero resulta que Don Osama Bin Laden no era un matón cualquiera. Si era un matón, pues sí, pero era extremadamente brillante y él sabía el efecto que él iba a crear. Por lo tanto, él empezó a invertir en ciertas empresas, incluyendo dos aseguradoras, que él sabía que tenían participación en las Torres Gemelas, y él empezó a invertir, a comprar acciones y todo. Cuando se dio el evento, él vendió las acciones. Y se cree, por lo menos fue la última estadística que yo supe, él se benefició de $800 millones solo por el manejo financiero. Y entonces ahí las grandes potencias empezaron a dar cuenta de que gran parte del dinero del narcotráfico, del terrorismo, se manejaba a través de los sistemas financieros. Y entonces las grandes potencias desarrollaron dos sistemas. Uno para el sistema bancario y otro para el sistema asegurador. ¿Cómo se llama el del sistema asegurador? No el bancario. El sistema bancario se llama Basilea. Y originalmente quisieron implantar Basilea en el sector asegurador. No se pudo. Entonces, después de Basilea 1, y, no, después de Basilea 2, se implantó Solvency. Nosotros los aseguradores, bajo estándar internacional, nos debieron manejar bajo los sistemas de solvencia o los parecidos a solvencia. Y empezaron a desarrollarse todas estas políticas y nosotros los aseguradores empezamos a tomar en cuenta no solo los riesgos técnicos, el estado de salud, la edad de la persona, el giro del negocio de la empresa, sino que nos empezamos a dar cuenta que teníamos que asumir y analizar el riesgo moral. El riesgo moral es también llamado riesgo reputacional, ya que aparte de infringir una ley, para muchas entidades el castigo más grande puede ser visto por sus clientes o usuarios, como plataforma utilizada por criminales que atentan con los valores y normas que cualquier empresa privada debe de poseer. ¿Qué es eso? Tenemos que estar muy atentos al riesgo moral de las empresas. No nos podemos dar el lujo de asegurar empresas o personas que estén ligadas a acciones criminales. Por la cuestión de las multas y que la IBE nos va a agarrar. No es por eso. Es porque cualquier cosa que distorsione la buena aceptación de riesgos nos va a crear problemas. Y entonces, desde ese punto de vista, lo debemos de ver. Ya me va a caer la IBE si no declaro esto. Si yo, no es por eso. Ese es un procedimiento y es importante, sí. No, lo debemos de hacer porque la moralidad de la empresa es la moralidad con que nosotros analicemos y aceptemos los riesgos. Fíjense ustedes que en la universidad doy el curso de moral y ética en seguros. Y hace 8 días, 10 días, tuvimos la presentación final. Y de veras, en este caso yo no me lo sabía. Me pidieron ellos permiso para poner el caso no de una aseguradora, sino de un banco, el HCSB. Desde el punto de vista moral y ético. Y resulta que los señores de este banco, y lo sabían los grandes funcionarios y principales ejecutivos del banco, aceptaron más de 6 mil millones del Chapo Guzmán. Perdón por la expresión, ese es un dinero sucio. Es un dinero corrupto, es un dinero corrompido, porque está captado en base de las miserias de otras personas. Es un dinero bañado en sangre. ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que esa persona se enriqueciera? Y entonces nos contaban ellos en el caso de que vino la Fiscalía de Nueva York, se dio cuenta y los empezaron a investigar y todo, hasta que de veras salieron los 100 mil millones. Desde ese momento hasta ahorita, el banco ha perdido más de 2 mil millones en liquididad, ya ha cerrado 72 sucursales. Y ahí va, ha sobrevivido el banco, sí. Pero ha perdido clientes. ¿Por qué? Porque la reputación del banco se vio dañada. Entonces, no siendo esta una clase de la IBE, porque no es el objetivo de esto, quiero que lo meditemos desde el punto de vista moral. Véanlo desde este punto. Este es dinero sucio, es dinero manchado. Y nosotros, como empresa, no nos podemos asociar a ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser muy, muy vigilantes en cuanto al riesgo moral y el riesgo reputacional. ¿Saben una cosa? El problema es, cacharon a empresa tal. Sí, ¿dónde tenían los seguros? Y pues la harán. ¿Será que aceptan de ese tipo de empresas solo aquí o qué hacen? Entonces no solo la empresa que se dedica a actos criminales, es todo lo que sucede alrededor de ellos. Entonces, seamos muy cuidadosos, miren, de veras, los que nos dedicamos a esto, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esto. No porque nos vaya a pasar nada, eso es lógico que nos va a pasar algo, no, es por esto, porque mejor prevenir, y eso desde el punto de vista moral. Cuando nosotros, ya se nos presenta una cotización y ya empezamos a ver, ya dijimos, bueno, hay que analizar el riesgo moral, entonces hay una cosa que tenemos que hacer en colectivo, y eso es analizar qué tipo de grupo tenemos ante nosotros. Y bajo esta clasificación hay dos tipos de grupos. Un grupo que tiene experiencia, que sea que ya tiene seguros, y un grupo sin experiencia, es un grupo nuevo que nunca ha tenido nunca ha gozado de un seguro. ¿Qué es un grupo sin experiencia? ¿Hay grupos sin experiencia todavía en el mercado? Sí, los hay, de veras los hay. No, no tenemos que quitarnos mucho y ir a pelear los que hay, no, sí hay grupos sin experiencia. Lo que pasa es que hay que encontrarlos y clasificarlos, y analizarlos bien y analizar su riesgo moral. Dice que un grupo sin experiencia obtiene una mayor relevancia para nosotros los aseguradores. ¿Por qué? Porque ahí estamos entrando con tabula rasa, no hay nada. Es una gran ventaja, ¿verdad? La evaluación y el análisis de este tipo de grupos no se debe de basar en una experiencia previa. Ya vamos a ver, a completar ahorita cuando hablemos de los grupos con experiencia. Sino por el contrario, aquí hablamos de proyecciones, una proyección de siniestro. O simplemente se enfoca en medirlo en función de los factores que habíamos visto anteriormente, la edad, la actividad y la cantidad de posibles asegurados. ¿Sí? ¿Qué pasa con un grupo sin experiencia, con experiencia? ¿Son malos los grupos con experiencia? No, piense que no. Vamos a ver, se caracterizan los grupos sin experiencia, seguimos hablando sin experiencia porque no tienen experiencia previa en la contratación y cobertura de seguro. ¿Y de qué van a depender entonces los factores de análisis? De la edad, de la cantidad de personas, del perfil del grupo, de las actividades de las personas. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿es malo tener grupos con experiencia entonces? No voy a recibir ningún grupo que tenga experiencia. No, eso para mí no. No, ¿verdad? Grupos con experiencia. Tiene la característica de estar cubiertos dentro de una póliza activa o una póliza vigente. Otra aseguradora. La evaluación de continuidad, renovación y traslado a otra compañía va a depender de la experiencia de años anteriores en siniestros y primas pagadas. Así como obviamente las proyecciones matemáticas y continuidad de los asegurados. Tener un grupo con experiencia tiene ventajas. Bueno, ya conocen el seguro, ya conocen la operatividad, ya hay experiencia, ya hay un buen manejo. La desventaja es que puede uno toma riesgo como venga y a veces los riesgos son muy viejos. Es que no ha tenido siniestralidad, qué bueno, no, eso es malo. Porque sí, de repente puede venir la siniestralidad. O a morirse, sí. Así que les deseo un feliz día.